Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de BHP. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Y Scotiabank. Duna. Sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago por la 89.7 a diferentes partes del país. Saludamos, por cierto, a quienes nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1, en la ciudad de Concepción también, en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7 y en todas partes del mundo en www.duna.cl y todas nuestras aplicaciones para comenzar a revisar las informaciones, dar mirada a la contingencia, estar pendiente de lo que pasa a nivel internacional y también a nivel país, con varias cosas sobre la mesa. Por lo pronto, lo que adelantamos hace un ratito, que hay un amplio operativo para dar con los responsables de la muerte de un comisario de la Policía de Investigaciones. Estamos pendientes también del Consejo de Ministras del proyecto Dominga, el futuro de este proyecto minero, después de, ¿cuánto?, 10 años de tramitación que lleva, y todavía no hay una solución al respecto. Hablan quienes están involucrados desde el punto de vista medioambiental, pero también quienes viven ahí, en esa localidad del país. El alcalde, por lo pronto, que es partidario de que esto siga adelante, ha sido bien duro respecto a la posición que se podría tomar hoy día en ese futuro. Así que vamos a estar muy muy pendientes de todas esas cosas del ámbito internacional y también del pronóstico del tiempo, que se anuncia, hay una alerta meteorológica con altas temperaturas para la región de la Araucanía y también para la región de Los Ríos. Josefina Tabracópolos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
¿Todo bien?
Bien. Oye, también a Isla de Pascua.
Isla de Pascua también se suma a esa, sí,
a esa alerta, alerta meteorológica, tal cual.
¿Y de cuánto estamos hablando? ¿34? ¿35?
Mira, en Isla de Pascua estoy viendo la máxima va a ser de 28, 29 ¿ya? grados. En el sur, vamos a ver al tiro, es que me cambiaron la página de la Dirección Meteorológica de Chile. Entonces ya no tengo ubicados los lugares como los tenía antes. En el sur se ven máximas sobre, claro, 31 grados.
Ah, ya, perfecto.
31 grados. Así que
para zonas como Los Ríos, como la Araucanía, sí, que generalmente están entre 29 y 30, ya 31, 32 es para tener precaución.
31 es alto. Sí. Bueno, acá en la capital, les cuento, en Santiago a esta hora hay 12,6 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 31 y se esperan cielos totalmente despejados el día de hoy. A diferencia de ayer se sentía bastante helada la mañana y a eso de las 11 corría igual un viento helado. Hoy día la máxima llegaría hasta los 31 con cielos totalmente despejados, así que vuelven las temperaturas totalmente veraniegas acá a la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados, máxima de 19, acompañado de nubosidad parcial. En Concepción, la temperatura marca a esta hora 13 grados, máxima de 22. Cielos cubiertos principalmente durante la mañana, pero va a ir variando a despejado. Y en Puerto Montt, neblina hasta ahora, 6 grados, la máxima eso sí va a llegar a unos agradables 23 grados, totalmente veraniego, nubosidad parcial eso sí durante todo el día, y mañana vuelve a subir la temperatura en Puerto Montt y sus alrededores, la máxima va a llegar hasta los 25 grados de temperatura.
Vamos a tener entrevistas, vamos a estar conversando de la contingencia, vamos a estar con nuestros infiltrados. Estará con nosotros también Consuelo Saavedra en esta jornada de día miércoles 18 de enero. Y nuestros infiltrados van a ser la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a hablar del día clave del proyecto minero Dominga. A las 8 comienza el Consejo de Ministros. Y también vuelve de vacaciones Leslie Ayala, nuestra coordinadora de Policías y Tribunales del Diario La Tercera, que nos trae como tema la Corte Suprema, que fijó para el lunes 8 de febrero la lectura del fallo sobre nulidad del juicio contra Nicolás López. Nos trae detalles de aquel caso Leslie Ayala, una de nuestras infiltradas de esta jornada. 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4. Acá partimos. Y estos son nuestros titulares.
El ministro Giorgio Jackson aseguró que va a invocar la cuestión previa, enfatizando estar convencido de que la acusación constitucional en su contra carece de fundamento. El titular de Desarrollo Social aseguró que tratará que todos los diputados tengan los argumentos a su consideración antes de votar mañana. La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara y el Gobierno acordaron ponerle celeridad a la discusión de los proyectos que modifica la ley de migración. En total, son 5 los proyectos que modifican esta normativa. Un comisario de la PDI murió tras ser baleado por delincuentes frente a su casa en La Cisterna. La ministra Carolina Toá visitó a los familiares de Daniel Valdés para entregarle sus condolencias y dijo esperar que se encuentren a los culpables y paguen por esto. El fiscal nacional, por su parte, nombró a Héctor Barros como persecutor a cargo de esta causa. Esta mañana el Comité de Ministros va a analizar el proyecto minero Dominga. Los 6 titulares de cartera deben pronunciarse sobre este proyecto por 2.500 millones de dólares, del cual el propio presidente Gabriel Boric manifestó que tenía una postura negativa a Dominga cuando salió electo mandatario. El Ministerio de Salud amplió el grupo de vacunación en contra de la viruela del mono y reportó más de 1.400 casos confirmados. Según detalla el subsecretario de Salud Pública, 2 de las personas que se han infectado han muerto. Medicina y las carreras de la salud se consolidaron como las más demandadas tras la pandemia en el proceso de admisión 2023. Las pedagogías, a su vez, reportaron una marcada alza también en las preferencias. En noticias del mundo, un helicóptero se estrelló cerca de un jardín de niños en Ucrania, donde hay al menos 16 muertos, entre ellos el ministro del Interior. El jefe de la administración militar de Kiev aseguró que en el momento de la tragedia habían varios empleados dentro de la guardería. El Tribunal Supremo de Brasil dio un plazo de 10 días para presentar el informe sobre el asalto del 8 de enero. El magistrado Alexander de Moraes pidió a la policía la presentación de pruebas que identifiquen a los agentes que pudieron incurrir en delitos durante la recolección de las mismas. Y en el deporte, Rafael Nadal se lesionó y quedó fuera del Abierto de Australia. El español cayó por 6-4, 6-4 y 7-5 frente al estadounidense Mackenzie McDonald. 7-6.
Vamos al detalle. A estas horas sigue adelante un amplio operativo. Hay un despliegue de carabineros, también de las policías de investigaciones, para dar con los responsables del asesinato de un comisario de la policía de investigaciones ocurrido anoche. Y hay despliegue en varias comunas de la región metropolitana para dar, digo, con estos responsables de este asesinato ocurrido en la comuna de La Cisterna. Las primeras informaciones hablan que el funcionario de la policía de investigaciones fue víctima de el robo de su vehículo, una especie de portonazo en las afueras de su casa por un grupo de antisociales. Estamos hablando del comisario Daniel Valdés Donoso, de la dotación de la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual, la BRIDEPI, de acuerdo a los datos que se han entregado por parte de la propia institución. Un hecho que se registró a eso de las 22 horas en la intersección de Alonso de Ercilla con Goicolea, esto en la comuna de La Cisterna, donde el funcionario policial fue atacado por estas personas. No está muy claro el origen y el motivo de esto. Algunas versiones hablan de un portonazo, intento de robo de su vehículo, otros de un posible ajuste de cuentas. No está muy clara todavía la razón de por qué se ha muerto este policía de la Policía de Investigaciones. Hay una investigación que está en curso y lo que se ha contado es que después de que fue herido ahí en las afueras de su casa, este funcionario fue llevado al hospital Barros Luco, que recibió un disparo en la cabeza y al menos otros 2 disparos en la parte del tórax, donde finalmente se confirma la muerte ahí en el hospital por parte de personal médico. Pasada la medianoche, el director de la PDI, Sergio Muñoz, afirmó en un punto de prensa junto a la ministra del Interior, Carolina Toá, que por ahora la información es de un atentado a un funcionario con un arma de fuego, la que le produce la muerte después de 3 o 4 disparos, es lo que dice el jefe de la Policía Civil. Habló también la ministra del Interior, que dijo: estamos viviendo los delitos con una frecuencia, con una violencia que no podemos acostumbrarnos a ella. Hay una investigación, insisto, por parte de la Fiscalía Metropolitana, que ha determinado que se realicen las pericias para establecer las circunstancias del asesinato de este comisario de la Policía de Investigaciones. Y esto se da, José, en un contexto además donde hemos sabido también de la propia Policía de Investigaciones de un aumento de homicidios en la parte norte de nuestro país, de una serie de hechos violentos que se han ido originando en los últimos meses en el país, y donde además hay algo pendiente que tiene que ver con medidas en carácter de seguridad que se debieran adoptar. Ahí, ¿te acuerdas tú?, una mesa de trabajo que se estaba llevando adelante, encabezada por la propia ministra del Interior, que ha tenido una pausa ahora, a propósito del tema de indultos, pero que se supone esta semana puede ser clave para ver si se avanza solamente con la voluntad del gobierno o, por el contrario, logra nuevamente la oposición sentarse en esta mesa de seguridad y sacar aquellos proyectos de ley que podrían ir en contra de esta serie de hechos que vimos, de hechos de violencia que hemos ido conociendo en el último tiempo.
Bueno, de hecho, esta semana el gobierno estuvo haciendo llamada a las fuerzas políticas a sellar ya un acuerdo legislativo en materia de seguridad antes de que se genere el receso en el Congreso. Recordemos que esta mesa de seguridad fue impulsada por la ministra Carolina Toá, comenzó a diluirse, eso sí, por lo que tú mencionabas, por los indultos que otorgó el presidente Gabriel Boric. Ahora, la instancia de alguna forma se encuentra en vilo, y en ese mismo contexto es que desde algunos partidos de la oposición, como la UDI, están emplazando al gobierno a enviar las indicaciones a proyectos como la ley de inteligencia y la ley del crimen organizado, porque dicen que tienen la voluntad de avanzar para el acuerdo. Ya lo han dicho en ocasiones anteriores, ellos dicen, bueno, no es necesario reintegrarnos a la mesa de seguridad para apoyar los proyectos en esta materia. Dicen, nosotros vamos a apoyar esos proyectos, pero no vamos a volver a la mesa de seguridad, porque obviamente se rompieron las confianzas, pero el gobierno no puede escudarse en la falta de un acuerdo para avanzar en materia de seguridad, es lo que decían desde la UDI. En RN también emplazaron al gobierno a poner urgencia a la batería de proyectos sobre seguridad en el Congreso, expresando que no se comprendía por qué en medio de este panorama de alto crimen el gobierno aún no le pone suma urgencia a estos proyectos de ley en el Congreso. Bueno, consultado sobre esta situación, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por esta mesa de seguridad, dice que existe la voluntad del Ejecutivo para darle celeridad a ciertos proyectos de la agenda de seguridad en algún momento que se intentó conformar, pero dice que en materia de los indultos hay una acusación constitucional en curso, hay una presentación ante el TC, hay una presentación en la Contraloría, todas esas herramientas más allá que uno esté de acuerdo no son legítimas que use la oposición. Ahora dice el subsecretario Monsalve, no es necesario salirse de la mesa de seguridad para hacer uso de estas herramientas. Así entonces, el Ejecutivo ha reiterado, también lo ha dicho la ministra Carolina Toá, su llamado a la oposición a volver a integrarse a la mesa antes del receso legislativo, que debería comenzar a eso del 6 de febrero hasta el 6 de marzo, pero si no, igualmente la ministra Toá dijo que van a avanzar en las materias que ya se habían dispuesto en esta mesa de seguridad para poder presentarlas al Congreso.
7:12
Escuchas, Duna en punto.
Nos vamos a cambiar de tema. Hoy día es una jornada clave para el futuro del proyecto minero Dominga. Después de 10 años de tramitación, este proyecto será votado por el Comité de Ministros y en la antesala, el gobierno está llamando a no adelantar resultados y además pide confiar en la institucionalidad. El consejo, que será presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, también tiene la participación de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, Nicolás Grau, el ministro de Economía, Esteban Valenzuela de Agricultura, Diego Pardo de Energía y también Marcela Hernando, que es la ministra de Minería, se va a juntar a partir de las 8:00 a.m. para comenzar a deliberar respecto a este proyecto minero que tiene larga data, decía yo, 10 años de tramitación, fue rechazado el 2017, generando también una batahola política del punto de vista que salieron los ministros del Comité Económico de aquella época, producto de lo que pasaba con el futuro de este proyecto. Bueno, en paralelo a esta decisión que se va a tomar en el Consejo de Ministros, el alcalde de La Higuera, Yerko Calleguillo, donde está emplazado el proyecto, que además está a favor de que se lleve esto adelante, aseguró que Dominga se va a rechazar. ¿Por qué dijo él? Bueno, porque se rechazó el día que el presidente Boric fue electo y él dijo en ese entonces que no a Dominga, es lo que ha dicho el alcalde, que es un acérrimo defensor de que se lleve adelante este proyecto minero. Él da como argumentos varias cosas que tienen que ver con lo económico, con el futuro de la localidad, con cuestiones laborales también para la gente que vive en esa parte del país. Bueno, en cambio, también habló ayer el propio ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien comentó que es falso que se esté ya tomada una decisión respecto al proyecto. Dijo, confíen en las instituciones y que esto es total y absolutamente transparente. Yo no sé cómo va a votar la ministra de Salud, ni ella sabe cómo voy a votar yo, decía el ministro de Agricultura respecto a lo que podría pasar en el transcurso de esta jornada. Y otra de las preguntas que tiene todavía dudas y no tiene respuesta es saber qué va a pasar con el voto de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien fue interpelada por la Asociación de Pescadores de La Higuera a que se inhabilite de este comité por haber manifestado su negativa al proyecto anteriormente. Se había presentado un recurso incluso para que ella no participe de este consejo. o al menos no vote el proyecto minero. Ayer ella fue consultada, dijo, bueno, aquel entonces no tenía todos los antecedentes para haber manifestado una opinión al respecto. Así que muy pendientes de este comité, más detalles de esto en un ratito más con nuestra infiltrada José Tapia, de los alcances que puede tener un rechazo o una aprobación de este proyecto minero acá en Duna en Punto.
Y a propósito de decisiones, hablemos de lo que está pasando con la acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson, porque mañana se revisa y se vota esta acusación constitucional en contra del titular de Desarrollo Social. Y Giorgio Jackson comentó que ya se ha contactado con algunos parlamentarios, tanto del oficialismo como de oposición, para entregarles argumentos de su defensa. De hecho, el secretario de Estado fichó a la abogada socialista Claudia Sarmiento para su defensa ante este libelo acusatorio. Y junto con esto, informó que desde la SECPRES, liderada por Ana Lee Uriarte, también se han desplegado para dialogar con algunos legisladores. Además, informó que la defensa va a invocar la cuestión previa durante la sesión en la sala de la Cámara. Recordemos que la cuestión previa es un mecanismo que cuestiona los fundamentos del libelo y plantea que no cumple las condiciones reglamentarias para efectuarse, y en caso de aprobarse, el fondo de la acusación no se analiza y en consecuencia se da por no interpuesta. Pero hay algunas bancadas como RN que ya definieron rechazar la cuestión previa con el fin de conocer el fondo del libelo. Así que vamos a ver qué ocurre durante la jornada del día de mañana cuando se revise y se vote esta acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson.
Cuando todavía hay algunos que no han decidido su voto, no han manifestado oposición, sobre todo en algunos parlamentarios de Renovación Nacional que todavía tienen dudas, y también en algunos del oficialismo. Así que vamos a estar muy pendientes del día de mañana cuando se lleve adelante la acusación contra el ministro de Desarrollo Social. 7:16.
Estás en Duna en Punto.
Se acortó la brecha entre hombres y mujeres y entre estudiantes de la educación pública y privada, dice ser una de las primeras conclusiones que arrojaron los resultados del proceso de postulación a las instituciones de educación superior para los alumnos que rindieron este año la PAES. En total, poco más de 140.000 postulantes podrán matricularse en sus opciones durante esta semana, un alza del 20% respecto del año pasado, de acuerdo a los datos que han sido entregados, y la proporción de alumnos de colegios públicos que consiguieron su objetivo aumentó también en un 15%, lo mismo que aquellos de recintos técnicos profesionales, y también las mujeres. Son parte de los primeros análisis que se hacen de los resultados de la PAES. Recordemos que la primera vez que se lleva adelante esta prueba de selección, antiguamente estaba la prueba de transición, la prueba de selección universitaria. Bueno, hoy día se arrojaron estos resultados. Ayer terminó el proceso de postulación, se dieron los resultados por parte de las universidades, y hoy día parte el proceso de matrícula, al menos de los primeros seleccionados, hasta el próximo día viernes. Vamos a tener más de 5.600 estudiantes que provienen de colegios técnicos profesionales, más de 8.400 estudiantes que han sido seleccionados, que provienen de la educación pública, y más de 13.900 mujeres que se van a incorporar, fue lo que dijo ayer la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, al comentar los resultados de la PAES y los resultados de postulación a la educación superior. Medicina, además de ser la carrera más postulada a nivel país, también es la carrera que tiene más postulaciones por cada vacante disponible, con 37, le sigue de lejos obstetricia y puericultura, con 16 postulaciones por cada vacante. Una fuerte postulación a las carreras de índole de la salud, de acuerdo a los datos que se han ido entregando, y lo anterior va de la mano con que, según el área de conocimiento, las carreras de salud y bienestar se llevaron, fíjate, el 27,4% de las preferencias, muy por sobre el 17,3% de las relacionadas con administración de empresas, derecho, y el 16,5% de ingeniería, industria y construcción. Son parte de las cosas que eligieron quienes dieron la PAES hoy día y que lograron los puntajes para acceder a la educación superior. Insisto, periodo de matrícula de aquí hasta el próximo día viernes, y hay algo especial también con la PAES, que si el resultado no te alcanzó para postular en este proceso, hay una prueba PAES de invierno. En marzo están los procesos de admisión para esa prueba.
Oye, y contarles también de noticias internacionales, muy cortito, porque lamentablemente 18 personas, entre ellas Tres niños y el ministro del Interior de Ucrania murieron al estrellarse un helicóptero cerca de una guardería en las afueras de Kiev. En total se sabe actualmente que han muerto 16 personas, decían durante los primeros momentos de este miércoles 18 de enero, pero posteriormente esto se actualizó a 18. 18 de enero, de hecho, este helicóptero del servicio de emergencia se estrella en Brovary como consecuencia de un accidente aéreo. Fallecieron los dirigentes del Ministerio del Interior, el ministro, el viceprimer ministro y el secretario de Estado. El ministro, de 42 años, es padre de dos hijos y fue nombrado ministro del Interior en 2021. 9 de los fallecidos iban a bordo de este helicóptero, mientras que otras 22 personas resultaron heridas, entre ellas 10 niños, lamentablemente, por este accidente en Ucrania.
7:20.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UF, 35.243 pesos. El dólar cerró números rojos, 815. El euro, 884, también en rojo. El IPSA, 5.176 puntos al alza. Y el cobre, 4,31 dólares la libra.
Y aprovechamos también de revisar lo que trae la prensa económica. Hoy día, Pulso, este miércoles 18 de enero, destaca como principal titular: quiebra de personas anota primera alza mensual en casi 2 años por menor liquidez. También en otros titulares de Pulso se destaca: tras 63 años, la mina El Salvador llega a su fin y se transforma en Rajo Inca. Y el financiero, que destaca hoy día: ISAPRES insisten en fórmula rápida para el fallo de la Suprema y el gobierno intenta darles un respiro. Parte de la prensa económica esta mañana.
Issam Asghari, esposo de Britney Spears, negó que la cantante recientemente tuviera una crisis en un restaurante, porque era el rumor que estaba corriendo, sobre todo en cuanto a su estado de salud. Durante el fin de semana, de hecho, TMZ informó que la estrella del pop protagonizó una escena mientras estaba con su esposo en California el viernes por la noche. Y según testigos, Britney estaba actuando maníaca, según lo que dicen, y hablando tonterías. Sin embargo, las imágenes publicadas en línea solo mostraban que ocultaba su rostro con un menú mientras otro cliente la estaba grabando con su teléfono. El sábado en la noche, Sam recurrió a sus historias de Instagram y escribió: no crean lo que leen en las redes sociales. Además, le dijo a TMZ el lunes que se sentía frustrado por el episodio y denunció que los clientes del restaurante le faltaron el respeto por tomarle fotos sin autorización. Pero no se pegó un Bad Bunny.
¿No?
No agarró el teléfono y lo lanzó lejos. Ella solo se puso el menú en la cara.
Mira tú, ¿eh? Ya, pues con la música de Britney Spears nos vamos a ir a la pausa comercial. Josefina Stavrakopoulos va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, un par de consejos. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Nos vamos a una pausa comercial. Seguimos acá en Duna en Punto revisando temas. Quédese junto a nosotros. Quédese acá en la 89.7.
De Fontana presenta El Año del Cambio.
Gracias a Senda de Fontana decidimos hacer un cambio y nos digitalizamos. Ahora la gestión de personas tendrá conectividad en todo momento, cálculo de remuneraciones fácil y rápido, firma electrónica con gestión de contratos y mucho más. Estamos listos para un 2023 conectados con todo.
Este año piensa digital y contrata Senda con Z, el software de recursos humanos de Fontana que te conecta con firma digital, remuneraciones, comunicaciones y mucho más. Contrátalo hoy mismo desde 1.2 UFs mensuales en senda.cl.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escocha Fondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escochabanchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAB una acreditación por 6 años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Siete de la mañana con 25 minutos, 7:25, seguimos acá el 89.7 haciendo Duna en Punto. Miremos rápidamente lo que pasa en materia política, a propósito de lo que va a ocurrir el día de mañana con la acusación contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, pero también todavía está en debate qué es lo que va a pasar con los consejeros constitucionales en la elección que se nos viene para el próximo 7 de mayo, y esta disputa, esta polémica que se ha originado en los partidos del oficialismo respecto a si ir o no en una lista única, y la serie de polémicas que se ha generado por diferentes opiniones que han manifestado algunos cercanos al oficialismo y otros que en su momento fueron parte de la Concertación, como el ex senador del PPD Guido Girardi, que se lanzó, podríamos decir, una bomba cuando habla de la lista del indulto, diciendo que efectivamente no sería bueno que su partido en este caso fuera en lista única, sino que tenía que ir por lista separada. Bueno, lo concreto es que el próximo sábado 28 de enero se va a realizar el Comité Central del Partido Socialista, que es uno de los partidos del oficialismo, que forma parte del socialismo democrático. Bueno, y ahí, en esa instancia, es que el partido deberá decidir su pacto electoral. Bajo ese mismo prisma, esta decisión cobra mucho más relevancia, más importancia en medio de estas diferencias que estamos manifestando, que se mantienen en el oficialismo sobre ir o no con una o dos listas para la elección de los consejeros constitucionales. Bueno, en el caso del PS en general, según lo que han dicho desde su propia presidencia, desde la directiva, desde la colectividad, ellos son partidarios de una lista conjunta, aunque hay otras voces en esa misma tienda que abogan por dos nóminas. Hay algunos parlamentarios, particularmente senadores, que han dicho, bueno, tal vez sería bueno que fuéramos en listas separadas. Hay otros que dicen, no, hay que ir en lista única. Y otros que manifiestan que sí, bueno, si se va en lista separada, se podría ir con Apruebo Dignidad. La semana pasada, el diputado y vicepresidente socialista Leonardo Soto afirmaba que la alianza de gobiernos tiene la necesidad y el imperativo político de enfrentar esta elección que viene de manera conjunta. Tenemos que materializar la alianza de gobierno en una lista electoral única donde podamos compartir todos los riesgos que significa una elección llevando candidatos en todo el país en lista única. Era lo que manifestaba el parlamentario. También hablaba en esa misma línea el senador del PS, Juan Luis Castro, quien plantea que lo ideal sería competir unidos, ir en una lista que representa al oficialismo. Ahora existe una grave situación dada la postulación y dada la postura, digo, que ha mostrado el Partido por la Democracia, que complica un poco ese esfuerzo de ir en lista única, y el PS, decía él, va a tener que dirimir a fin de este mes, en esta sesión que se hallará el próximo 28 de enero, para ver si efectivamente va a enfrentar con uno o dos escenarios lo que se ha planteado. Bueno, también hay otros que plantean la postura diferente. Por ejemplo, habló también el senador socialista Gastón Saavedra, que él decía, bueno, vamos a persistir en la idea de una lista unitaria, pero creemos que ese es el mejor camino, pero veremos en qué termina todo esto, porque hay que hacer una serie de conversaciones y también de acuerdos. Era lo que decía el senador del Partido Socialista. Así están las cosas, todavía no hay una definición unánime respecto a lo que podría pasar en el PS, tampoco está muy claro lo que va a pasar respecto a las conversaciones que se tengan con Apruebo Dignidad, aunque ya el PPD ha manifestado su posición. Hay que ir viendo cómo se va a desarrollar este tema de aquí en adelante. 7 de la mañana con 29 minutos.
Estás escuchando Duna en punto.
Nos vamos a ir al Congreso porque la Sala del Senado aprobó en la última jornada el proyecto de ley que crea el Fondo de Garantías Especiales que contempla medidas para facilitar el acceso de los hogares de clase media a financiamiento para adquirir una primera vivienda y también programas especiales para apoyar al sector de la construcción enviado por el gobierno al Congreso. De este y otros temas más queremos hablar con el ministro de Vivienda que tenemos en la línea telefónica, Carlos Montes. Ministro, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy bien, muchas gracias, aquí estamos.
Oiga, ministro.
Gracias por llamar.
No, a usted por atendernos. Oiga, si uno quiere explicar en simple esto que estaba contando yo, este beneficio, ¿está bien decir que busca mover el sector de la construcción por el lado de los que compran y también por el lado de los que construyen, o me estoy quedando corto en esa definición?
No, efectivamente. Lo que busca es facilitar el acceso al crédito de parte de las personas que necesitan comprar vivienda, y por otro lado, las empresas constructoras, se crea un fondo que le permite, por lo tanto, facilitar también el acceso al crédito para distintos requerimientos operacionales de las empresas. Esto, ambas cosas tienen que ver con las restricciones que había, y el Estado lo que hace es generar este instrumento, esta ley, para facilitarlo. Este es un fondo de garantía especial, además, que pasa a ser una propuesta permanente. El día de mañana puede ser el sector turismo y se crea un programa para el sector turismo con una ley, efectivamente, pero está la matriz para poder hacerlo.
Perfecto. ¿Y en lo específico, ministro, para esta persona o este beneficio es para quiénes? ¿Con qué requisitos y qué posibles efectos podría tener?
O sea, en el caso de las empresas, para las empresas entre 100.000 UF que tienen venta, entre 100.000 UF y 1.000.000. Esto tiene que ver con el hecho de que las pequeñas empresas ya tienen garantías para estos efectos, por el FOGAPE mismo. Y en el caso de las personas, es para las personas que compran la primera vivienda, y que no han tenido nunca apoyo público para acceder a la vivienda.
Ya, perfecto. ¿Y a esas familias, ministro, no se les va a cobrar intereses adicionales?
Bueno, no tienen. Bueno, en el caso de las empresas que acceden al crédito, sí va a tener un interés. En el caso de las personas con esta garantía, en la medida que se use esta garantía, va a tener un cobro, por cierto.
¿Y a cuánto asciende el fondo para las familias, por una parte, y a cuánto asciende el fondo para las empresas, ministro?
El fondo, en ambos casos, son 50 millones de dólares, ¿no? Eso es 50 mil millones de pesos.
Ya, ¿y usted ha tenido comentario de parte de la banca, por ejemplo, de cómo reciben este anuncio, cómo reciben este proyecto aprobado por el Senado? Y lo otro, ¿qué efectos yo le preguntaba podría tener, por ejemplo, en los requisitos para las familias que quieran adquirir o pedir un crédito hipotecario de aquí en adelante?
En el caso de los requisitos, o más bien del procedimiento, que es lo que mucha gente pregunta, aquí es fundamental de que las personas que pidan el crédito tengan la certeza de que el banco está aplicándolo, y a partir de eso los cálculos los tiene que hacer la institución, porque hay este apoyo del Estado y esta garantía. Uh-huh. Es un procedimiento que tiene que reglamentarse en los detalles, y eso será posteriormente. En el caso de las empresas es bastante parecido a la forma del FOGAPE. La empresa lo solicita y el banco lo aplica de acuerdo a las condiciones que estábamos hablando.
Ya. Sin lugar a dudas, se trata de una buena noticia, se motiva por un lado a quienes construyen, por otro lado a quienes comprar. Ministro, quiero llevarlo un poquito a un tema más macro, más profundo. Desde que usted ha podido estar ahí en el Ministerio de Vivienda, ¿ha podido encontrar la respuesta del por qué, ministro, tanta desigualdad habitacional en nuestro país?
Bueno, esta es una pregunta bien profunda. La podemos poner ligada directamente al tema de por qué hay déficit, que ya es como una expresión más fuerte, que no hay vivienda y por lo menos 650.000 familias que necesitan vivienda y ya no tienen vivienda. La razón de fondo que esto ocurriera, además, en el periodo que Chile ha crecido más, en periodo largo, la explicación principal, a nuestro juicio, es el valor del suelo. Los terrenos son carísimos y eso hace que muchas familias y muchos programas públicos queden fuera de las posibilidades de construir un camino de acceso a la vivienda adecuado. Esto, Chile es considerado casi un paraíso de los negocios del suelo. No hay un sistema tributario que desincentive la especulación con el suelo, y cualquier persona compra suelo y los dejan engorda, digámoslo así, como dicen en el urbanismo, que espera que aumente y aumente su valor. ¿Por qué se produce esto? Esto es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo y tiene mucho que ver con el mercado de capitales a nivel mundial, con los fondos de inversiones, que además de invertir en acciones y en bonos, hoy día han encontrado que invertir en suelo en el mundo es muy rentable, y es por eso que cuando no hay desincentivo, no hay más tributos, no hay otra forma, se especula bastante con el suelo.
¿Y usted tiende a pensar que, no sé, como hablan también otros expertos, que a propósito de ese concepto de desigualdad habitacional, esto no se soluciona solo con la creación de más viviendas, ¿no?
O sea, producir más vivienda debiera tener un efecto en los precios de la vivienda, ¿no? O sea, no, porque hoy día, como hay mucha escasez de vivienda, la tendencia es que sean cada vez más caros los arriendos, cada vez más caro la vivienda. Y eso, en la medida que se produzca más y se generen caminos apropiados para que los distintos sectores de la sociedad que requieren apoyo del Estado puedan acceder, eso sería importante. En el caso del proyecto de ley que hablábamos, esto tiene que ver con el segmento que está con un ingreso superior al que normalmente está dentro de los programas de apoyo del Estado, sectores medio, digamos, porque hasta 4.500 UF. Y en ese segmento, esta ley que se está planteando ahora, lo que busca es ayudar a que ellos puedan recuperar, como subieron los pies, subieron los intereses, muchas familias han quedado fuera en ese segmento de ingreso de las posibilidades de hacerlo. Sí. Respecto a la desigualdad habitacional, uh-huh, usted bien lo dice, no es solo de vivienda, es también de barrio. Hoy día ocurre que muchas familias, incluso a través de programas públicos, logran acceder a la vivienda, pero salen de una situación de ser allegado o vivir en otra condición a tener que sostener sus propios gastos de servicios, luz, agua, etcétera, y eso se le hace bastante difícil a muchas familias porque no están en una situación de ingreso en condiciones de pagarlo, y esto está generando situaciones distinta a otro momento.
Tengo algunas cifras sobre la mesa, corríjame si me equivoco, ministro, ¿30.000 viviendas se construyeron el año pasado?
30.000 viviendas.
¿Y para este año?
O sea, no son las que se construyeron, perdone. El año pasado se entregaron, se terminaron y entregaron 30.500 viviendas. 30.000,
perfecto.
Y además se empezaron se están en ejecución a fines de este año 130.000.
Ya, se espera que se entreguen esas 130.000 durante este año, ¿no?
No todas, no, porque algunas empezaron a construirse más a fin de año y tiene cerca de un año y medio el proceso de construcción de las viviendas.
Independiente de aquello, el número es bien desafiante, ministro. Se lo digo por el contexto también, que estamos con algunos proyectos que están retrasados, con que se augura una compleja situación económica para nuestro país para los próximos meses, y porque a lo mejor también poner prioridad de otros proyectos de parte del gobierno. Sin lugar a duda, igual la cifra 130.000 sigue siendo desafiante, ¿no?
O sea, nosotros creemos de que este año 2023, con todo lo que se ha acumulado para atrás de condiciones institucionales, de leyes como la que estábamos conversando, el conjunto de condiciones debería aumentar un poco más rápido en el año 2023 el inicio de nuevas obras. Eso debería ser, y además avanzar en terminal. Nuestro cálculo es que la meta de 260.000 en los 4 años es una meta difícil, pero creemos que, y las condiciones, no, como usted muy bien dice, no son las más favorables, pero creemos de que se han ido creando las condiciones para estos efectos. Aquí es clave que el Estado esté en línea con las empresas y logre que las empresas produzcan más y mejores viviendas, y a su vez con las familias que están muy necesitadas y poder avanzar.
Y hasta ahora, esa relación que usted dice entre Estado y empresas, ¿cómo se ha llevado, ministro?
No, hasta ahora se ha llevado con la organización, con la Cámara de la Construcción, ha habido una línea de cooperación y de buscar alternativas para los distintos temas permanentemente. Eso ha estado bien. Aquí había un mayor problema con el sector financiero, con los bancos, que se han protegido mucho. Entonces ponen todo tipo de restricciones, tanto a los que compran vivienda como a los que producen vivienda. Y bueno, la ley esta que sacamos es un aporte, pero sin embargo aquí se requiere que los bancos asuman las condiciones más concretas. De hecho, gran parte de los proyectos de vivienda del Estado tienen una cierta garantía de los programas, y la verdad que deberían los bancos tener mucho mejor disposición en los tiempos que vienen.
Ministro Carlos Montes, permítame traerlo por un rato a la contingencia política. Terminó el 2022, comienza este 2023. ¿Cómo es el ambiente político usted en el país?
Mire, hay un ambiente de mucha conflicto, de mucha porque hay distintos sectores que no logran asumir de que el país está viviendo una situación delicada en lo económico, en lo social, y que se requiere avanzar. O sea, el hecho de que se haya provocado toda una situación que hizo necesario un proceso constituyente, que ese proceso llegó a un punto en que se rechazó su propuesta. Ahora, claro, se ha abierto un camino, se está reiniciando, se van a elegir nuevos constituyentes. Sin embargo, el problema de fondo es que hoy día es necesario ponerse de acuerdo en el camino, tanto para esto, para que avancen las nuevas bases constitucionales, las nuevas bases de entendimiento, como también la reforma previsional, como también la tributaria. La agenda de seguridad que ha propuesto el gobierno y que ha elaborado junto con los sectores de la oposición, hay que sacarla adelante. Son ideas que no se explica cómo la oposición se retira de ver la manera de impulsarlo, porque son cuestiones que van más allá de un gobierno, son cuestiones que el país entero tiene que asumir. O sea, hay una situación en que el nivel de capacidad de entenderse va por debajo de las necesidades que el país tiene.
Y esto de no entenderse, de no ponerse de acuerdo en su sector, ministro, respecto a seguir en una o dos listas respecto a la elección de consejero?
Yo espero que esto se resuelva favorablemente. Creo que las razones para ir en una sola lista desde el punto de vista electoral son carísimas. Y dado lo que ha ocurrido con todo el proceso constituyente anterior, hacen muy aconsejable buscar tener una representación sólida dentro de la futura convención o constituyente.
¿Usted es de los que desdramatiza si es que efectivamente se va en una o dos listas y los efectos que pudiera tener para el gobierno?
No, yo no desdramatizo, no más allá de los efectos del gobierno, yo desdramatizo en el sentido de que hay que mirar las opciones reales. Si se eligen más miembros de la futura instancia de elaboración de la Constitución, es claro lo que hay que hacer. La unidad es un requisito para algo tan fundamental como elaborar la nueva Constitución para el país. Creo que hay otras consideraciones que para efectos de este objetivo no son las principales, por eso yo creo que en definitiva se va lo más probable que se imponga esto.
¿Y le gustó ese concepto de la lista del indulto?
Usted comprenderá que esa es una agresión a mucha gente, y en cualquier indulto, en cualquier momento de todo el tiempo que yo fui parlamentario, siempre generó grandes tensiones, grandes conflictos, porque el indulto es una facultad bien excepcional de los gobiernos, que se aplica por clemencia, por distintas visiones que se tienen del momento, y tiene el derecho porque está en la Constitución, está en las leyes. Transformar eso en la caricatura que se plantea como la lista de, espero que no se imponga, creo que una muy mala forma de asumir el diálogo entre diversidad, entre visiones distintas dentro de los sectores que están en el gobierno.
¿Le sorprendió de quién vino la frase?
No, yo creo que esa persona tiende siempre a construir frases de esta naturaleza, es su estilo, y lamento que haya caído en esto.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, conversando esta mañana con Duna. Gracias, ministro, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Muy bien,
igualmente.
Hasta luego, un abrazo.
7:42, vamos a la pausa. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí, descúbrelo en bhp.com/mundo mejor. Pausa, y al regreso, Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas sacando gran punto.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Deja tu inversión en manos de los que saben. Invierte sin preocupaciones con Ingebec. Invierte sin excusas. Compra un departamento con entrega inmediata o en verde y te regalamos hasta el 10% de pie y pago del saldo hasta en 48 cuotas. Contacta a uno de nuestros asesores para que te evalúen y accede a beneficios que te ayudarán a lograr tu objetivo. Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso. Renta líquida mínima sugerida, 1.500.000 pesos.
Pauli lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas.
Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escuchafondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escucha. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escuchabanchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7:45, 7:45. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Buenos días.
¿Tú? ¿Todo bien?
Sí, muy bien.
Qué bueno. María José Tapia, ¿cómo te va?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, pues, una de nuestras infiltradas tratando de tomar contacto con nuestra segunda infiltrada. Por ahora nos quedamos contigo, José Tapia, en un día clave para el proyecto minero Dominga. A las 8, ¿no? El Consejo de Ministros comienza a resolver el futuro de este proyecto minero que ha tenido una larga, larga historia y que hoy día podría tener un final, ¿no? Se espera que pueda ocurrir.
Esperemos, sí. Efectivamente, para hoy día a las 8, en un rato, 15 minutos más, está fijada la primera reunión del año del Comité de Ministros. Se espera que la resolución con respecto al proyecto Dominga esté más cerca de las 9:30.
Ya.
Pero la discusión
no más que
y el
eso,
debate parte...
No más que eso, porque algunos decían cerca del mediodía podría estar la resolución.
No, fuentes ayer nos decían que debiera estar como a las 9:30. Todo depende del debate que se dé, a lo mejor podría extenderse, pero según lo que reporteábamos ayer, debiera ser como a esa hora. Pero, obviamente, ayer fue tema obligado en La Moneda. Esta votación trae muy malos recuerdos para lo que han sido los gobiernos. Esta es segunda vez que se vota en el Comité de Ministros. Ya se votó en el 2017 bajo el gobierno de Michelle Bachelet y generó un quiebre en el gabinete cuando el Comité de Ministros rechaza el proyecto por votación dividida y termina con la salida de Luis Felipe Céspedes y del ministro de Hacienda Rodrigo Valdés. Y se han encendido muchas luces con respecto justamente a lo que pasó el 2017. Ayer el gobierno empezó a moderar un poco su discurso con respecto al proyecto Dominga, que a todas luces la sensación que hay es que después del rechazo verbal que planteó el presidente Gabriel Boric cuando asumió justamente la presidencia, que dijo no a Dominga, así, literal, todo apuntaría a que esto debiera ser rechazado. Sin embargo, como les digo, ayer el tono empezó a cambiar. Partió primero el ministro de Agricultura diciendo que es falso que esté tomada una decisión, que mañana todo esto se va a sustentar en informes técnicos de los servicios vinculados a los ministerios y que de ahí va a salir una resolución y que por favor dejemos de desconfiar un poco en este proceso. Por otro lado, la ministra de Medio Ambiente, que también ha sido una opositora al proyecto. Ella, cuando se aprobó el año pasado en el Tribunal Ambiental y en la Corte Suprema, ya dijo literalmente que era una mala noticia. Después hizo todo esto que se ha recordado mucho cuando fue a la zona de Dominga y buceó y dijo que ojalá no destruyamos este medio ambiente, como un simbolismo de un poco de la defensa del rechazo al proyecto. Y ayer fue tanto que se pidió que la ministra de Medio Ambiente se inhabilitara de la votación. Pescadores de Liguera pidieron esto. Ella fue enfática en decir que yo no he manifestado ninguna opinión tajante con respecto al proyecto, que no hay ninguna decisión tomada, que yo no tenía los antecedentes para poder pronunciarme y que por ende no corresponde que yo me inhabilite. Sin embargo, ayer, pasada las 5 de la tarde, un buzo mariscador de la zona, Jorge Cabrera, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, insistiendo en que la ministra debía inhabilitarse porque ella sí ha hecho opiniones, ha dado opiniones con respecto al proyecto y un poco lo que dice la gente de Liguera es: nosotros queremos que este proyecto se realice, necesitamos trabajo, y resulta que hoy día todos los ministros que están un poco amparados, que tienen que votar en esta iniciativa, se oponen. De hecho, a fines del año pasado, el gobierno mandó hacer una serie de informes justamente de cara a esta nueva votación, y ahí tanto Medio Ambiente como Salud sostuvieron que lo que revelaban estos informes es que el proyecto Dominga no debía realizarse, que obviamente no cumplía con estándares medioambientales. Está todo este tema de los pingüinos de Humboldt, de los puertos, de los barcos que podrían afectar este ecosistema. Entonces, al final del día, todo pinta a que debiera pasar algo muy extraordinario como para que este proyecto finalmente se aprobara, la verdad. De hecho, ayer...
Porque Dominga se ve la mina y el puerto todo junto.
Todo junto. Y esa es otra de las discusiones que han habido, que un poco se ha planteado que se separe el proyecto, porque aquí el problema no lo tiene la mina, lo tiene el puerto. Y siempre se ha dicho que el problema es el puerto, y que por qué no comparten el puerto con CAP, porque el proyecto de CAP está muy cerca, que también tiene un puerto y que podrían sustentar a los dos. Pero esa iniciativa, en algún momento se habló de la opción de compartir el puerto, hubo conversaciones entre Andesiron y CAP, pero finalmente no avanzaron. Y lo que un poco ha dicho el gobierno o en diálogos que han tenido con gente del proyecto es que si se hubiese querido un poco avanzar a separar el proyecto entre la minera y el puerto, se podría haber hecho en este tiempo. Y tampoco se ha hecho, porque aparte no hay que olvidar que este proyecto se supone que está en venta. O sea, aquí hay inversionistas chinos que han mostrado su interés, una venta que abiertamente la han dado a conocer, que se vendería el proyecto completo, y que por lo menos hasta ayer la venta seguía en marcha, pase lo que pase,
claro, lo que buscaba quitarle el peso a lo que dice relación con los propietarios del proyecto, que es la familia Delano, ¿verdad? Uh-huh,
tal cual.
Los vínculos en algún minuto con el ex presidente Piñera, Miguel. O sea, dejarle quizás la carga medioambiental, pero quitarle la carga política al vendérselo a los chinos.
Hay un poco, o sea, claramente está eso detrás, y cuando uno reportea y cuál es la carga que tiene este proyecto, justamente lo que tú dices, y Dominga se ha convertido en un emblema, llevamos 10 años en esta tramitación. Y no hay que olvidar que Dominga tiene un proyecto, tiene un permiso listo, ok, chequeado por la autoridad medioambiental desde el año pasado. Lo que pasa es que lo que se están viendo acá son reclamaciones que han hecho obviamente personas interesadas, las mismas organizaciones medioambientales, que es lo que está viendo ahora el Comité de Ministros.
Pero, ¿Desde el año antepasado o no? ¿Desde el 21?
El 2021, claro, estoy pegando el 2021.
Claro, porque es el 2021. Anterior.
Tal cual, el Tribunal Ambiental de Antofagasta le dio un permiso, aprobó la RCA, después esto fue a la Corte Suprema, y la Corte Suprema también la respaldó. Ahí hay visiones encontradas, porque hay gente que dice, no, la Corte Suprema no respaldó la resolución, sino que lo que dijo la Corte Suprema es que no me voy a referir al fondo lo tiene que ver el Comité de Ministros. Y por otro lado, tenemos todo este debate que se ha ido dando en torno a esta misma situación con respecto a la validez del Comité de Ministros. Ayer el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, dijo abiertamente en Pulso que el Comité de Ministros no debería existir. La misma ministra de Medio Ambiente dijo el fin de semana que el organismo técnico, que es el CEA, debiera ser el válido, y que el Comité de Ministros, que es la instancia más política, debiera justamente reformarse. Y si uno va al fondo a hablar con las personas, el Comité de Ministros como que ha ido perdiendo validez rápidamente a lo largo de estos últimos meses, respaldado por el mismo gobierno actual. O sea, y el CEA le dio un poco el check a favor a Dominga. Entonces, hoy día es esa la discusión, que finalmente esto se va a volver a entrampar de nuevo en una discusión política.
Más que técnica, claro.
Tal cual.
Sí. José, no sé, Consuelo, tú tenías una pregunta que quiero irme para desviarme un poquito.
Dale.
Sí, quiero saber dos cosas. Una tiene que ver con qué va a pasar después de esto, con el proyecto. Y lo segundo es, está este recurso que tú estabas planteando, que presentó este abogado a nombre de uno de los pescadores, ¿no? ¿Sí? No hay resolución de parte de la Corte, y qué pasa si la ministra no se inhabilita.
La ministra ha dicho en todos los tonos que no se va a inhabilitar. Hasta anoche decía que no se iba a inhabilitar y este recurso está pendiente. Yo ahí me imagino que según lo que se plantea ayer, mientras no se resuelva, este proceso sigue andando y la ministra sigue liderando hoy día, hasta ahora 10 para las 8, seguiría liderando la sesión.
Ya.
Y ayer, por eso, ayer dijo en todos los tonos que no se iba a inhabilitar y de hecho el recurso ante la Contraloría tampoco alcanzó a fallarse.
Perfecto. Y te preguntaba lo primero, el futuro del proyecto.
Claro, que
esto puede volver.
¿Instancias todavía?
Sí, o sea, es que esto puede volver a dar toda la vuelta igual como fue el 2017. O sea, el 2017 el Comité de Ministros rechazó el proyecto, volvió al Tribunal Ambiental por reclamaciones del mismo Andesiron, a la Corte de Apelaciones por reclamaciones de Andesiron, después volvió a pasar por la Autoridad Ambiental, después fue la Corte Suprema y después vuelve ahora al Comité de Ministros. Esto puede ser un círculo de nunca acabar. O sea, mientras alguien no diga, mientras tanto Andesiron como las fundaciones medioambientales no digan ya llegamos hasta aquí, esto puede seguir rodando eternamente. Y por eso uno se pregunta, cuando habla con el entorno un poco de la compañía, ¿hasta cuándo están dispuestos a seguir? O sea, si esto realmente tiene alguna salida, porque el proyecto, más allá de la validez medioambiental que tenga, tiene una carga política que es complejo. Y justamente lo que tú dices, vendérsela a los chinos, busca despejar eso y que este proyecto se apruebe. Y por eso los chinos siguen adelante, porque uno también... O sea, finalmente están comprando algo que está en un papel, pero hoy día mientras no se resuelva 100% y la compañía tenga la tranquilidad de poder empezar, son 2.500 millones de dólares y que está el financiamiento externo, entonces mientras no haya una claridad, y ahí uno se pregunta si este proyecto en algún momento va a tener la claridad necesaria para poder seguir adelante. Hay otras voces que nos decían ayer que esto iba a tener como la claridad cuando se termine con el Comité de Ministros, que debiera ser, a la luz de todo lo que se ha dicho esta semana, una modificación que debiera ingresar pronto a reestructurar estas instancias medioambientales y que solamente sea el SEA el que juzgue los proyectos y que no haya una instancia política.
Hay dos proyectos que están en la tabla para el Comité de Ministros en el día de hoy. Como decías tú, José, a partir de las 8 de la mañana entonces se empiezan a reunir. Una es la central hidroeléctrica de Pasada El Rincón, en la Araucanía. Tiene un recurso de invalidación. Tres asuntos que se van a tratar ahí. Y luego Dominga de Andesiron en la
Coquimbo,
con 26 recursos de reclamación.
Sí, tal cual, que son 26. Entonces ahí todos los aspectos, por eso puede ser que esto claramente no va a ser a las 8. A las 8 va a partir, nosotros nos dicen a las 9 y media, pero a lo mejor, como dice Rodrigo, podría extenderse hasta que terminen el análisis y ver la segunda vuelta, que es lo que va a estar un poco más interesante después de lo que salga, porque todavía no hay claridad si esto va a ser unánime, si no... un poco cuál va a ser la reacción del gobierno después de lo que pase.
Y a ver cómo se van asimilando las señales también que algunos están esperando respecto a lo que pase con este Consejo de Ministros. Ya, pues, José Tapia, muchas gracias por la información. Consuelo.
Cuídense.
Seguimos buscando a nuestra otra infiltrada, no se preocupen, en algún minuto la vamos a pasar.
La vamos a rastrear.
Ya, pues, hasta cada uno en punto, que es en la sintonía del 89.7. Viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos y después de eso hablemos en off acá en Duna.